Hemos convocado al vicepresidente de ENACOM, que ha trabajado mucho y luchado mucho por la ley de servicios de comunicación audiovisual en su momento. Y bueno, le vamos a preguntar de esto y muchas cosas más. Gustavo López, ¿cómo le va? Buenos días, Eduardo Alzueta y las compañeras y compañeros que hacemos Punto Sur. Los saludamos nuevamente porque ya estuvo con nosotros.
Un gusto, Eduardo. Un gusto para vos y para, bueno, todas las emisoras de la red de Punto Sur de Radio Nacional.
Bueno, la piedra ya está en el aire, Gustavo. Decíamos, estos fallos casi a la carta para el Grupo Clarín. Nunca falta un juez Bustos Fierro, una cámara que haga que el Grupo Clarín nunca cumpla la ley o los decretos o las cosas que en definitiva nos defienden a nosotros los consumidores, ¿no?
Estamos teniendo un problema muy grande con un sector del Poder Judicial. Y recién acaba de tuitear la expresidenta de la Nación, actual vicepresidenta de la Nación, sobre este tema, incluyendo no solo el fallo que acá estamos comentando, sino incluyendo el último fallo, el fallo de hace minutos de la Corte Suprema de Justicia, favoreciendo la postura del gobierno de la ciudad sobre las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué digo esto y mezclo las dos cosas? El presidente de la Nación dictó un decreto de necesidad y urgencia dentro de las facultades constitucionales que le da el artículo 99, inciso 3. Esto es, puede dictar decretos de necesidad y urgencia, y ese decreto fue ratificado por el Congreso Nacional y lo convirtió en ley. Sin embargo, sin que haya sido declarado inconstitucional este decreto por ningún juez, en ningún lado y en ninguna instancia, la Sala 2 de la Cámara Federal Contencioso Administrativo decidió suspender la aplicación de este decreto en favor de Clarín. Es decir, una república dentro de la república de Clarín versus las instituciones democráticas de la Argentina. Y esto deja desamparado a millones de usuarios de Clarín, que son los usuarios de personal, de Telecom, de Fibertel o de Cablevisión, que no van a estar resguardados por el Estado, que van a quedar sujetos al precio que le quieran cobrar desde la empresa por un servicio que es esencial. Hoy te dicen, tenés que quedar en tu casa, con toda la razón del mundo, tenemos más de 65.000 muertos, te tenés que quedar en tu casa para trabajar, teletrabajo. Pero te tenés que pagar de tu bolsillo la conexión a Internet. Ahora, ¿qué hace el Estado? Te protege y dice, el precio no lo va a fijar la empresa, el precio lo vamos a regular nosotros. La justicia dice, no, el precio lo va a fijar la empresa y te va a cobrar lo que quiera. Y le va a cobrar lo que quiera a los chicos que necesitan estudiar, y le va a cobrar lo que quiera al jubilado que necesita una receta médica. Digo, esto es lo grave. Lo grave es que este fallo pone en riesgo a millones de personas que no van a saber cuánto van a tener que pagar por un servicio porque los saca de la regulación del Estado y los pone directamente en la voluntad de una empresa. Y me parece que es muy grave porque esta empresa no tiene la obligación entonces de dar la prestación básica universal, que es para los que menos tienen, no tiene la obligación de cumplir con ninguna de las cuestiones que establece el decreto 690, pero además rompe el mercado, porque a las que cumplen el fallo las castiga y a las que incumplen las premia con un aumento superior al aumento que está permitido. E imaginemos sí, que esto prospera, que la Corte no nos hace lugar a la apelación que nosotros vamos a hacer. El Grupo Clarín aumentó un 20% en el mes de enero contra el 5% que había establecido el gobierno. Después el gobierno dio otros aumentos, ellos mantuvieron el 20%. Y ahora dicen que en junio van a aumentar el 15%. Quiere decir que van a aumentar en el primer semestre del año, contra la voluntad del gobierno, un 35% neto, que acumulado te da cerca de un 37%, y si lo proyectas en el año, es un aumento del 75%. La pregunta es, ¿estos dos jueces creen que la sociedad está para pagar un aumento anual de telecomunicaciones del 75%? es un disparate. Por eso nosotros nos vamos a mantener firmes, vamos a apelar, vamos a ir a todas las instancias donde tengamos que ir, pero nos parece un despropósito que la gente tenga que pagar de lo que no tiene, que deje de conectarse, o que deje de comer, o que deje de hacer un montón de cosas, porque, bueno, la justicia se sacó la venda y falla a favor de las empresas.
Hola, muy buenas tardes, desde Bahía Blanca nuevamente el contacto. ¿Cómo estás? Un placer.
¿Qué tal? Un gusto.
¿Qué tal? Un gusto realmente. En función de esto, de esta apelación inicial y todo el tiempo que va a estar pasando entre medio, ¿qué es lo que tienen que hacer los usuarios de este servicio? Porque seguramente hasta tanto todo esto se resuelva, van a seguir recibiendo las facturas con la modificación en los precios, con los aumentos. ¿Cuál es el consejo? ¿Tienen que pagar, no tienen que pagar? ¿Entran en desacato si no pagan o se arriesgan a que les corten el servicio? ¿Cómo hay que actuar en un caso así?
No, no entran en desacato, no les pueden cortar el servicio, porque nosotros lo vamos a poner en una resolución que no hay corte de servicio para el que le facturaron por encima de lo que Nacona autoriza. Y además aclaro, para el mes de mayo no hay ningún aumento en ningún servicio para ninguna empresa.
Gustavo, buen mediodía. Flavia Caruso lo saluda desde Radio Nacional, El Bolsón. Quisiera consultarle puntualmente sobre la posibilidad de volver a discutir o volver a poner sobre la mesa la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, teniendo en cuenta el decreto 217 de 2015 que modificó el macrismo, con modificaciones sustanciales a lo que hace la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y la posibilidad también de incorporar a esta ley, si se diese, la posibilidad de discusión, algunos términos que puedan incluir el lawfare dentro de la radiodifusión y las televisaciones.
A ver, a la primera parte de la pregunta, yo creo que es imprescindible volver a discutir una ley que tenga en cuenta las nuevas tecnologías. Ha habido un cambio en los consumos culturales en los últimos años, aunque no los previó la ley del año 2009, como por ejemplo Netflix, Amazon, digo, estas empresas que no dan estrictamente televisión, aunque lo veamos por televisión, dan a través de internet audiovisual. Yo creo que eso se tiene que regular dentro del audiovisual y que hay que dejar la vieja terminología, si esto es televisión, si esto no es televisión. Digo, hay que llamar al audiovisual todo lo que sea audiovisual, independientemente del formato que vaya. Creo que hay que grabarlos, esto es, que hay que cobrarle un impuesto que hoy no están pagando, que con ese impuesto hay que solventar la producción nacional, y no estoy inventando la pólvora, esto se está discutiendo en este momento en España y se está discutiendo en Francia, en el Congreso de los dos países, porque bueno, la evolución de las tecnologías hace necesaria la evolución de las legislaciones. El tema del lawfare me parece que es un tema, digo, más delicado. ¿En qué sentido? Nosotros lo regimos por la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto significa que no hay censura previa. Ni siquiera cuando alguien sabe que se va a mentir o cuando alguien sabe que puede poner en peligro la vida de la población, como hacen a veces algunos periodistas o locutores con el tema de la pandemia, sí hay castigos posteriores. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque puede aparecer, digo, dejar en manos de alguien que no sea la justicia, que no sea la justicia. En todo caso, después vemos qué hacemos con la justicia, cómo la reformamos, cómo la hacemos más ágil, más democrática y más pareja para todos. Pero digo, dejar en manos del órgano administrador, porque nosotros confiamos en nosotros, en nuestro buen tino, en nuestro buen criterio, pero recordemos que durante el gobierno de Macri se ha encarcelado a dueños de medios, obligándolos a vender, que se ha ejecutado y ejercido el lawfare a través de la combinación entre la tapa de un diario, entre el poder judicial, el poder mediático y el poder económico. A mí me parece que más que, esta es mi opinión personal, ¿no?, que más que buscar una reglamentación de esto, me parece que la política, el sistema político lo tiene que denunciar, tiene que salir a la calle y nosotros nos tenemos que preparar para cambiar la historia de la política argentina. Me parece que es un tema más político que reglamentario.
Gustavo, buenas tardes. Jimena Barroso lo saluda desde Radio Nacional Zapala.
¿Qué tal, Jimena?
En materia de formación y capacitación, consultarle cómo vienen trabajando y también, bueno, con el desarrollo de talleres, de difusión, de asesoramiento en medios radiofónicos y cómo van con el plan de regularización de FM.
Bueno, por un lado tenemos el ISER, que es el organismo rector, el decano de la formación de profesionales para radio y televisión, y lo que tratamos de hacer es ampliar y cambiar y actualizar todo el tiempo los planes de estudio para mejorar la prestación. Por otro lado, estamos pensando en hacer además talleres o cursos de capacitación conveniados con universidades para a toda la comunicación comunitaria darles entrenamiento para que puedan mejorar la calidad de las prestaciones que brindan. Casualmente ayer tuve una reunión con el embajador de Bolivia en Argentina. Hay una comunidad boliviana importante en la Argentina, de más de 1,5 millones de personas, con una red de radios importantes, y ellos decían, bueno, tenemos radios comunitarias, nos interesaría mucho capacitar a nuestra gente, y nosotros pensábamos en capacitar a todo el mundo a través de convenios con universidades. Y estamos pensando en un nuevo plan de regularización de radios. En este momento estamos regularizando de a 3 provincias por directorio, de a 3 provincias por mes. En este momento hemos llamado a nuevos concursos en Misiones, en Formosa y en Córdoba. Y en cada directorio llamamos a 2 o 3 provincias. Pero estamos pensando en un plan integral de radio y televisión, de radio, porque el último plan es muy viejo, para que haya mayor capacidad de frecuencias. Así que yo espero que en los próximos 60 días o 90 días podamos estar lanzando una normalización de radios en todo el país, donde podamos legalizar muchas de las que ya existen y que no están contempladas en el plan viejo, porque el plan es del año 96, y la verdad que en el año 96 los aparatos que había no permitían poner FM más que de a 4 números, y hoy permite poner de a 2, así que entraría en mucho más. Estamos trabajando en eso.
Muy bien, Gustavo, ya sobre el cierre, quería volver al principio, cuando usted decía que hay 2 fallos, que vamos a mezclar 2 fallos, en realidad todo tiene que ver con todo, y lo sabemos muy bien en esta Argentina, cuando se habla de justicia y se habla de medios, y se habla particularmente de ese medio. Los argentinos y las argentinas, todos nosotros, somos los dueños del espacio radioeléctrico. Somos los que concesionamos a Telecom, a Telefónica, a Cablevisión, el espacio radioeléctrico. ¿Hay alguna posibilidad frente a este tipo de atropellos y de cosas unilaterales por parte de una empresa que se cree por encima de las instituciones, decir, mira, no te renovamos la concesión y vamos a buscar a alguien que se ajuste a derecho? ¿Existe alguna posibilidad de hacer algo por el
estilo? Bueno, hay una posibilidad bien concreta ya, que es que cuando ellos fusionaron, o mejor dicho, el grupo Clarín, primero compró Nextel, que era una empresa de telefonía celular, y Nextel se presentó a la licitación del espectro para el 4G. Después, cuando compra Telecom, se queda con un espectro mayor al que legalmente se podía tener por empresa. Esto es, había un límite de 140 MHz que podía tener cada empresa. Hoy Movistar tiene 130, Claro tiene 130, y Clarín en este momento tiene 180. ¿Por qué? Porque tenía de Telecom y tenía de la otra empresa. Y entonces, lo que le estamos intimando es a que devuelva 40. Digo, porque no le corresponden, porque está fuera de la ley. Punto número uno, lo tiene que devolver. Y punto número dos, tiene una deuda muy importante con el Estado Nacional por fondos que no pagó. Eso todavía está en jefatura de gabinete. Estamos esperando que nos vuelva el expediente para iniciar el juicio correspondiente. Después, mi opinión personal que no sé, porque no lo he discutido en el seno del gobierno, hay que actuar, no con Clarín específicamente, con cualquier empresa que no cumpla con las normas, como se actúa con cualquier ciudadano. Si yo voy a pedir un crédito y soy deudor del sistema bancario, no me dan el crédito, ¿sí? No califico. Bueno, aquí me parece que hay que avanzar en, si no cumplí con todas las normas que el Estado estableció, no califico para futuras licitaciones de espectro o todo lo que sea y que tenga que ver con lo que es un patrimonio de todos, que es el espectro. Y para terminar, yo creo que bueno, nosotros, que los oyentes sepan que desde el ENACON y desde el Gobierno Nacional vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para hacer cumplir las leyes, que no vamos a permitir que cualquiera coque cualquier cosa dejando a la gente fuera de la conectividad, y que estamos teniendo, como dijo hace instantes la vicepresidenta de la Nación, un problema con el Poder Judicial. No es posible que dos jueces o cuatro jueces resuelvan por encima de la autoridad política, por encima del presidente, por encima del Congreso, como está sucediendo en la Argentina, y es parte del lawfare que ustedes estaban mencionando. Digo, el lawfare lo está haciendo nuestra Corte Suprema de Justicia.